que ya fue aprobado en la Cámara, que está pendiente del trámite en el Senado de la República, tiene en alerta a los departamentos que viven de las rentas de las licoreras regionales, pero tiene también en alerta a los productores importadores de vino en Colombia, que advierten que cerca de 100 referencias de vinos podrían salir del mercado por la nueva tarifa de cobro de los impuestos de importación. ¿Qué es lo que está pasando, Felipe, con el tema de licores?
Néstor, este es un proyecto que radicaron a mediados del año pasado la ministra de Industria y Comercio, la doctora Cecilia Álvarez, y el ministro Mauricio Cárdenas. Un proyecto que, según ellos, lo que pretendía o pretende el proyecto era fijar un régimen propio del monopolio rentístico de los licores, que tiene ya modificadas a las gobernaciones, fortalecer las finanzas territoriales, equilibrar las cargas fiscales entre los productores nacionales y extranjeros y, por supuesto, promover el desarrollo empresarial de un sector con alto potencial de crecimiento. Eso, digamos, era lo que decían ellos en la exposición de motivos. Lo que realmente ha venido a pasar es que en el trámite del proyecto se está generando un desequilibrio porque se imponen nuevos impuestos a los licores, es decir, a los monopolios, lo cual tiene a las gobernaciones mortificados, porque muchas de las licoreras, usted bien lo sabe, están en situaciones casi que literalmente de quiebra. Por un lado, y por el otro lado, en lo que tiene que ver con los importadores de licores, porque el proyecto establece una tarifa de 220 pesos adicionales sobre grado de alcohol. Es decir, es el encarecimiento de los productos importados por cuenta y riesgo de este nuevo impuesto. Encarecimiento que obviamente, pues dicen los importadores, va a aumentar sustancialmente el precio de los licores importados, lo que va a llevar, obviamente, a contrabando, Néstor. Contrabando, mire, por ejemplo...
¿Contrabando que se acaba esa especie de boom del vino?
Pero además, mire,
que antes
boom
la gente
del vino,
no tomaba vino, ya, decir, ahora es usual tomar vino en
vino,
Colombia.
El vino, es decir, realmente aquí empezó a haber una cultura del vino con la apertura del expresidente César Gaviria. Hasta el gobierno de Gaviria lo que se conseguían aquí eran vinos malos y baratos. El consumo del vino desde... el año, desde que arrancó el gobierno de Gaviria...
¿Malos y baratos o malos y caros?
No, pues malos y baratos, pero caros para el momento, digamos. Pero digamos, Colombia, el consumo del vino en Colombia, Néstor, es muy poco. Es 2.07 litros por persona al año. Esto no es nada comparado con Chile o con Argentina.
¿Qué toman cuánto?
15 punto litros, 17 punto litros. Pero digamos, hay una cultura, hablemos del vino específicamente, se ha generado una cultura del vino.
¿Usted es tomador de vino?
Yo soy tomador de vino. Se ha generado una cultura importante en torno al vino, hace parte ya de las celebraciones de los colombianos, el consumo se ha vuelto masivo en restaurantes aún populares.
Y además se popularizó, porque es que el vino antes que consumía en Colombia, lo que usted dice, es cierto, era muy malo, pero... además la gente no se consumía, no era parte
no
como de la tradición.
No. Hoy en día la hay. Ahora, ¿qué están diciendo con razón los importadores de vino? Lo que están diciendo es, mire, con estos impuestos, lo que va a pasar, Néstor, es que los colombianos vamos, y me incluyo, a quedar por cuenta y riesgo de los nuevos impuestos, nuevamente sometidos a vinos de baja gama, digamos, lo que llaman ellos de baja gama, es decir, un vino que hoy podremos conseguir por 30.000, 32.000, 35.000, se nos va a volver un vino de 50, 55. El que usted consigue por 70 se le va a volver un vino de 90, 90 y pico. Y los otros, dicen los importados, no vamos a poder importarlos. Entonces, ¿qué va a pasar, Néstor? Como pasa en todas partes cuando se imponen este tipo de impuestos a licores y a cigarrillos, que se va a abrir el contrabando, y que finalmente los que vamos a perder somos los que acudimos a nuestra liconera tradicional o a nuestro supermercado tradicional. Es decir, están buscando recursos donde no lo hay. Pero, por ejemplo, ¿usted es tomador de ron? No, usted no, es que usted no toma mucho trago.
Bueno, sin alusiones personales, sí.
Pero usted, por ejemplo, se echa de vez en cuando un...
¿Usted qué toma?
No, es que toma poco, pero...
No, tomo vino...
El que vino a este mundo y no toma vino, ¿a qué vino?
Bueno, no, pero eso no es importante, yo qué voy a contar.
Pero, por ejemplo, una botella de Old Parry, esto le interesaría a cientos, miles de colombianos que toman Old Parry, que tiene 40 grados de alcohol, pues con la reforma...
También se encarecería.
Con la reforma por barato,
220 pesos por grado, con la reforma por barato, les va a costar 103,000 pesos. Es una botella que hoy en día usted consigue por 78, 79.
O sea, va a subir 30, 40%.
Es correcto.
Bueno, nos acompaña don Daniel Pichotto, que es, bueno, no solo del mundo de los vinos, sino es presidente de la Cámara de las Industrias de Bebidas Alcohólicas. Señor Pichotto, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Señor Pichotto.
Entretenido escuchando los comentarios respecto al consumo de vinos y licores en el país. Y tengo varios reparos, pero los escucho ustedes otra vez.
A ver, ¿cuáles? No, arranquemos por los reparos. ¿Cuáles son las correcciones?
Colombia no consumimos alcohol, Colombia no consume vino, no se consumen 2 litros de vino per cápita.
¿207 no se consumen? Que me lo dijo ayer un importador.
No.
¿Cuánto es el consumo?
Se importa 1.7 millones de cajas de vinos de litro, que tiene cada caja 9 litros. Se producen vinos o pseudovinos en Colombia o aperitivos vínicos en Colombia. La importación creció dramáticamente, pero creció en desmedro de la producción de estos productos nacionales. O sea, tenemos un desorden terrible en el mercado, se dice muchísimo.
¿Pero cuánto es el consumo entonces en Colombia, señor Pichotto?
Medio litro de vino per cápita.
¿Medio?
Sí.
Sí, sea, lo que pasa es que las estadísticas no miden el vino que entra de contrabando, por ejemplo.
No, es que no entra vino de contrabando.
¿No?
No. Se produce mucho aperitivo o pseudo vino en el país ilegalmente, eso es cierto.
Pero ese medio litro, ¿antes era cuánto? O sea, ¿ha aumentado notablemente en los últimos años el consumo de vino en Colombia?
De verdad, lo que hemos hecho es dejar de consumir los productos nacionales y hemos importado productos de distintos sitios. El gran consumo en el país de vino, cuando hablamos de vino, es de vino en caja, vinos baratos. De verdad, y eso no es distinto en Colombia al resto del mundo. O sea, eso es una realidad del mundo. El vino caro, el vino de mesa, es siempre el menor de los productos consumidos, por razones obvias. Yo consumo vino todos los días y consumo vino corriente. O sea, yo me tomo una copita de vino en mi casa por la noche o al almuerzo, siempre, y va a ser un vino corriente. Trato que sea seco y no dulce, porque la mayoría de lo que se consume es dulce, que es el gusto mundial. O sea, eso no es que sea ni pecado, ni bueno, sí, ni malo, sí. Es sencillamente un hecho. Entonces, lo que hemos hecho es reemplazar lo que se producía en el país, bueno, malo, mejor, peor, por productos importados, buenos, malos, mejores, peores.
Sí.
Y lo que hemos es matado a la industria nacional, que de alguna manera sí siento una responsabilidad por rescatarlo, porque sí creo que se pueden hacer cosas en el país.
Sí, pero cuando usted dice matado a la industria nacional, es ha habido desmedro de la producción de licores nacionales por cuenta y riesgo de la importación, por ejemplo, de vinos.
Vino acabó con la industria, sí, perfectamente, acabó con la industria nacional.
¿Y la manera es imponer más impuestos?
El problema es que la forma en que los impuestos están hoy día afectan la producción nacional dramáticamente. El IVA, por ejemplo, que es uno de los temas que se está conversando, se está discutiendo respecto a este proyecto de ley. Los productos nacionales, aguardientes, licores, vinos, aperitivos, compran sus insumos, o hacen todas sus compras y llevan el IVA incorporado. O sea, pues sí, uno compra con IVA. Compro mi botella vale 100 pesos, el IVA vale 16, la botella me cuesta 116. Si yo pudiera cobrar IVA, al cobrar el IVA, entonces descuento el IVA que pagué en las compras y lo traslado al siguiente paso, que será mi distribuidor o será mi cliente final. Eso permite que yo no lleve como carga o que no lleve como costo el IVA en mi producción, distinto a lo que pasa con el producto importado. Si usted produce el vino en Argentina, por decir cualquier cosa, ese vino se exporta de Argentina sin IVA, y por lo tanto esos señores producen en Argentina con su botella que les cuesta 100 pesos, no 116. Entonces tenemos una desventaja terrible, enorme, cuando producimos en Colombia respecto a lo que se está importando. Eso es un problema terrible que se tiene que corregir y que yo creo que llevamos mucho tiempo luchando para que se corrija, porque esto es una situación que se arrastra desde una ley que se estableció en el 2002, si bien recuerdo, y que ha tenido varias veces debates en el Congreso donde se dice se va a descontar, no se va a descontar, se descuenta para unos, no se descuenta para otros, y no se encontraba la manera de hacerlo eficientemente. Creo que el gobierno acertadamente, creo que la DIAN acertadamente, dice, señores, vamos a establecer un IVA pequeño para poder cobrar el IVA, ustedes se descuentan el IVA que hicieron en sus compras, y además vamos a lograr un tema adicional que nadie ha mencionado, porque creo que tenemos que regresar al origen de qué es lo que pretende este proyecto de ley. Creo que lo hacía muy bien, o lo dijeron muy bien el ministro de Hacienda y el ministro de Comercio en su momento. Yo no declaro IVA, y como yo no declaro IVA, no existo en el radar de la DIAN. El problema del país es la gran ilegalidad en el sector de bebidas alcohólicas, no de bebidas alcohólicas, de vinos y licores, o de vinos, aperitivos y licores. Y ustedes estarán pensando en el contrabando de productos importados.
¿De whisky?
No, pues sí, es gravísimo, o sea, malo, malo, en todos los sentidos, malo, 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 tres veces malo. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, estoy refiriéndome a la ilegalidad enorme que existe en el país cuando hablamos de licores nacionales, de aperitivos, de vinos que están fuera del radar de la DIAN, que están fuera del radar de los departamentos, que proliferan de una manera enorme, se consume. Ustedes recordarán hace unos dos o tres años una intoxicación en un bar del Parque La 93 en Bogotá, donde estaban sirviendo unos cócteles en una barra abierta, pues alguien compró un bidón ilegalmente de alcohol. Ese alcohol que compraron de mala calidad terminó intoxicando unas personas. Ese tipo de alcohol puede circular en Colombia y podemos tener una catástrofe enorme, porque se va a producir un licor falsificado. Vimos hace poco un reporte en televisión de cómo se falsificaba el aguardiente en Antioquia, si bien recuerdo. Hay estudios de la Universidad de Antioquia que hablan de un porcentaje enorme de aguardiente, sí, que se vende, sí, falsificado, señor, o ilegal.
Señor Pichotto, sí, fuera de vinos, ¿usted también está en el mundo del ron?
Nosotros, no, nosotros somos Brandy, Brandy Domecq.
Ah, okay. Porque es que me dicen que en el tema de ron importado versus ron nacional va a haber también una batalla muy grande.
Yo siento que lo que tenemos que tener son condiciones iguales para todo el mundo. O sea, yo no puedo pretender que un proyecto de ley favorezca a uno respecto al otro. Yo creo que Colombia es el paraíso para producir ron. Hoy día es monopolio de los departamentos. Entonces, la producción local de ron está restringida, y los que están produciendo ron lo producen en situación extrema. O sea, de verdad no hay producción de ron. Hoy día no hay nadie destilando ron en el país, de verdad, verdad, verdad.
¿No? Las licoreras, el ron viejo de Caldas.
El ron Medellín.
Y el ron Medellín.
El ron Marqués del Valle.
¿Qué pasa con esos rones?
Son productos fantásticos. productos muy buenos, pero no se está destilando en el país. Se está importando productos, se están mezclando productos importados. O sea, es una práctica normal en el mundo.
¿Cómo así? ¿Los rones colombianos de dónde salen?
Hoy día no se está destilando en el país, estamos destilando.
Señor
alcohol.
Pichotto, ¿de dónde salen los rones colombianos? ¿Cómo se fabrican?
Hoy día se importan rones, o se importan tafias, mal llamadas tafias, es un término que a mí no me gusta. Se importa aguardiente de caña de distintos lugares, llega al país y se mezcla, se añeja y se vende.
Pero no van a estar muy contentos los productores de ron de Colombia con la descripción que usted está haciendo.
Es cierto, pero es que tenemos problemas muy grandes respecto a cómo están funcionando las licoreras, y precisamente tenemos que salir a defenderlas.
Porque usted defiende los importados.
No, yo defiendo lo nacional. Yo soy presidente de la Cámara de Empresas de la Sociedad.
Si me acaba de decir que el ron colombiano, pues es
que no lo estamos produciendo en Colombia. Me preocupa terriblemente porque tenemos que volver a producir los rones en Colombia. El ron se producía en Colombia.
Pero entonces los rones, el Medellín o el de Caldas, ¿cómo, de dónde salen si no lo producimos en Colombia?
Se están importando aguardientes de caña de distintos sitios y se están mezclando en Colombia con alcoholes importados del Ecuador seguramente, o de otros sitios. Se añejan en Colombia y se envasan.
Señor Pichotto, ¿cuál es la razón por la cual no se están produciendo rones en Colombia entonces? ¿Por qué?
Vuelvo otra vez al origen de la del proyecto de ley. Se habla mucho de proteger el monopolio. El monopolio tiene una razón de ser, es generar recaudos a los departamentos. Estos recaudos a los departamentos tienen que llegar a el sector salud. 30% de la financiación del sector salud proviene de los impuestos de consumo de vinos, licores, aperitivos, tabaco y juegos de azar. Entonces esto es fundamental. El impuesto a los licores nacionales, más que los licores importados, pero a los licores nacionales en general y a los licores importados, para incluir a todo el mundo, son relativamente altos. Una botella de aguardiente cuesta producir 3,000 pesos, una botella de ron cuesta producir 4,500, 5,000 pesos. Y ustedes se preguntarán cómo llegamos de 3,000 pesos a los 20,000 pesos. Impuesto. El impuesto al aguardiente es del 150%. Sí. Entonces,
¿El vino es un licor? ¿Es una bebida alcohólica?
No, es una bebida alcohólica porque contiene alcohol, pero es un fermentado distinto a un destilado que sería un aguardiente.
¿Qué quiere decir fermentado es distinto a destilado, digamos? En términos de alcohol, ¿qué significa eso?
Los productos fermentados, para producir alcohol, uno toma azúcares, estas azúcares se desdoblan en alcohol mediante la fermentación. Las levaduras, unos bichitos microcelulares, iguales a los del pan, actúan, se comen el azúcar y producen alcohol y anhídrido carbónico, gas carbónico. Una vez que tengo este fermentado vino, que puede ser de origen de cereales, de origen de caña, de origen de uva, de cualquier origen, eso se destila. El proceso de la destilación consiste en concentrar ese alcohol extrayéndolo del fermentado. Calienta uno el fermentado, al calentar el fermentado sale el alcohol en forma de vapor, estoy tratando de simplificar el proceso, se condensa, quiere decir que se enfría ese vapor, y sale en forma líquida concentrado. Entonces, si yo comienzo con 10 o 12% de alcohol en un fermentado, eso se puede concentrar para llegar a 60 o 70% en un destilado. El alcohol se puede destilar hasta 96.5%.
Okay, sí. Señor Pichotto, tengo entendido, usted me corregirá o no, que usted y o su padre o su familia pues tienen inversiones muy importantes en Chile, específicamente en Undurraga.
Es parte de un grupo que...
Es un grupo que tienen, bueno.
Correcto.
Es que oyéndolo usted me sorprendería que esté de acuerdo con que nos pongan más impuestos, porque hoy Undurraga usted lo consigue en un sitio como El Éxito, y se lo digo porque yo lo consumo. El Sibaris, por ejemplo, entre 65 y 70 mil pesos. Es un vino de gama media, como dicen los expertos. ¿Este vino se va a volver un vino de 85 o 90? ¿Eso le parece a usted bien?
No.
Por eso se lo pregunto.
Los impuestos, por eso decía, tenemos que regresar un poquito. Hay ánimos caldeados en el mercado. Todo el mundo tiene razón. O sea, tiene razón los importadores, tiene razón los gobernadores. Leía esta mañana al director ejecutivo de la Federación de Departamentos, tiene razón el doctor Amílcar, tiene razón el ministro de Hacienda, tiene razón la ministra de Comercio. Hay muchas razones. Los impuestos están altos, el impuesto al vino va a estar muy alto. Es un drama, o sea, va a afectar a los restaurantes, a la industria del turismo. O sea, tenemos muchos temas pasando y no, yo no estoy de acuerdo con que se le aumente el impuesto al vino, más aún defendiendo la industria nacional, y me estoy poniendo a defender mi empresa en Colombia. O sea, yo tengo una empresa en Colombia, soy el representante legal de la empresa en Colombia, soy el presidente de una asociación que reúne productores de bebidas alcohólicas nacionales, y mi responsabilidad es defender estos productores. Entonces, no, yo no quisiera que los impuestos se le vayan a subir a los vinos, ni importados ni nacionales. Me parece que sería un despropósito. Tengo un problema, nuevamente, es que hay muchas razones. Sí. Tengo un problema, es que el impuesto que estamos usando de referencia para fijar el resto de los impuestos es el impuesto al aguardiente, que, como dije antes, está muy elevado. Entonces, estamos enfrascados
pero
en
mire,
un problema.
Señor
porque
Pichotto,
ese impuesto me sirve, perdóneme, ese impuesto sirve para el recaudo de los departamentos y los departamentos viven de ese impuesto.
Esta es una reforma claramente dirigida a pues a recoger más plata vía impuestos, ¿cierto? Me están mandando...
O garantizar por lo menos el recaudo actual.
Bueno, no, pues no es garantizar el recaudo actual, sino no lo modificarían. Esto lo que busca es unas rentas, y me parece que es legítimo, pero me están mandando, señor Pichotto, un cuadro que le pediría que usted me confirmara. Variaciones de los precios de los licores en caso de que se apruebe esta reforma. El aguardiente subiría 13.4%. El ron nacional, que usted dice que no se produce aquí en Colombia, 25.1%. Vino nacional, 63.9. Ron importado, bajaría 2.5. Whisky, subiría 15.5. Vino importado, subiría 135%. ¿Es así?
En unos casos sí, en otros casos no. Si me permiten, les explico. El ron nacional sí se produce en el país, no se destila en el país. Son dos términos distintos. Pero voy a aclarar un poquito las tablas y hay razones. Otra vez, todo el mundo tiene razón. Los impuestos, nosotros estamos proponiendo que el impuesto que se ha sugerido que viene de la Cámara... hoy día el impuesto está en 306 pesos por grado alcohólico para las bebidas que tienen menos de 35 grados y está en 470 pesos, si bien recuerdo, para las bebidas que tienen más de 35 grados de alcohol. Se sugiere desde la Organización Mundial del Comercio, por diversas razones, que esa es una situación que ha generado una desigualdad en el mercado. Al mismo tiempo, los productores nacionales, nosotros, estamos
pero usted no es
solicitando...
usted no es productor nacional, usted es importador.
Brandy Domecq, 100% nacional. O sea, mi negocio en Colombia es Brandy Domecq.
¿Más que el Undurraga?
Mil veces. Nosotros somos un productor nacional. Brandy Domecq es un producto nacional que se distribuye,
o sea,
en todo el país.
¿Usted juega con camiseta de productor nacional y con camiseta de importador?
Y yo juego a mi negocio de industria nacional. Y además importamos productos, aparte de Chile, de Argentina, de España, de Francia, de Portugal, de Israel. O sea, somos importadores, pero mi negocio es okay. Brandy Domecq.
Lo que quiere decir este cuadro que acabo de entregarle a los oyentes es que todos los licores van a pegarse una disparada grande a partir del momento en que se apruebe la reforma.
Sí, y estamos sugiriendo que los impuestos se racionalicen, o sea, 220 pesos por grado alcohólico me parece muy alto, a mi juicio, o sea, no soy congresista, no soy gobierno, pero yo pienso que 220 pesos por grado alcohólico para los licores es muy alto, creo que se podría bajar a 200. Definitivamente ya hemos sugerido nosotros, como CABA, como Domecq, en reiteradas oportunidades que sentimos nosotros debe haber un impuesto diferencial para los vinos. Lo hubo antes en Colombia, existe en todos los países del mundo, muchísimos países del mundo, no todos, un impuesto diferencial para el vino, y pensamos nosotros que debe existir en Colombia ese impuesto más bajo. Entonces, habíamos sugerido 100 pesos, por ejemplo, para impuesto específico por grado alcohólico para el vino. Eso quiere decir que un vino con 12% de alcohol estaría pagando 1.200 pesos de impuesto por grado específico.
Hay un licor que no está subiendo en esta lista que acabo de dar, que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa con la cerveza?
La cerveza tiene un régimen especial distinto, pero si quiere hablamos de la cerveza ahorita y sigo con el tema del vino. Nosotros hemos sugerido 200 pesos para los licores, 20% de impuesto ad valorem, y preguntará por qué un impuesto ad valorem, porque no puede ser que un producto nacional, mi vino Isabela, perdóneme por poner marcas, pero me pregunta si produzco en el país, nosotros producimos vino en Colombia, produzco vino con uva nacional en Ginebra, Valle del Cauca, estoy plantando uva, y ese vino paga el mismo impuesto que paga el Sibaris que estoy importando.
¿El de Felipe?
¿Perdón?
El vino de Felipe.
El vino de Felipe.
El Sibaris.
Entonces, de alguna manera, pues siento que no tiene justicia. O sea, estaremos de acuerdo que no hace justicia.
Bueno, respóndame, señor Pichotto, la última de la cerveza, por favor.
Decimos, voy para allá. Decimos nosotros, 20% para los licores, 20% para los vinos, ad valorem, quiere decir un impuesto sobre el valor, y 200 pesos por grado alcohólico de los licores y 120 pesos para los vinos, por ejemplo. Y eso creo que hace justicia, más un IVA pequeño. Nosotros hemos hablado del 5% del IVA porque es una tarifa que existe en el mercado, que existe para la DIAN. Cerveza. Me pregunta usted por el régimen de la cerveza. El régimen de la cerveza tiene una ley distinta, antigua. Se rige por su propia ley. La cerveza hoy día equivale más o menos al 70% del consumo de alcohol en el país. Cuando estamos hablando de vinos, aperitivos, aguardiente, es el 30% del consumo, o sea, es una parte pequeña del consumo real que hay en el país. Ese 70% de consumo está generando muchísimo dinero para los departamentos, y esa cantidad de dinero que está generando para los departamentos, pues tiene su régimen propio y tiene un impuesto distinto, que es definitivamente distinto al de los vinos y distinto al de los licores.
Al de los otros licores. 9:06, don Daniel Pichotto, de las industrias de bebidas alcohólicas. Señor Pichotto, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, feliz día. Bueno, Felipe, tengo mensajes de los oyentes. Dice el señor Pichotto que no hay vino de contrabando en Colombia. Me dicen oyentes que se pase en este momento por San Andresito. Claro que hay vino de contrabando. Claro que hay vino
todos los tragos en Colombia. De contrabando.
Segundo.
1.300 millones de dólares vale el contrabando de licor al año en Colombia, Néstor.
Sí, pero además el señor...
Pero eso es fundamentalmente whiskies, rones.
De todo.
Rones.
De todo.
Sí, él no dice que no haya licor de contrabando, sino vino de contrabando.
Tiene un agravante, Néstor, y es que quienes comercializan el licor internacionalmente son muy pocas compañías. Permítame, le doy dos datos. La primera compañía que comercializa licor en el mundo es Diageo, o Diageo, pues para sí, los que en español. Esa compañía Diageo comercializa 120 millones de cajas de 9 litros. La segunda es una compañía ULS, de la cual que comercializa 120 y tantos millones de cajas, y la mitad de ellas de Diageo, o de Diageo, o Diageo.
Diageo, sí.
Quieran que se diga. Diageo, correcto. Entonces, es imposible el contrabando de licor sin que estos licores se pongan en las zonas francas, no, llámese pues, claro, el triángulo claro, de allá claro, de Fondo Iguazú, llámese Maicao, llámese Panamá, y ahí se colocan y se traen. Sí,
son dos
contrabando.
Son dos cosas diferentes, porque es licor de contrabando pero legítimo, y hay otro mercado claro, que ahora, es el chiveado.
Y no se lo olvide, así hay un mercado que es el aguardiente, el whisky de Guarni, y el aguardiente de no sé qué, de burro, y bueno, todas esas cosas que se conocen. Pero fíjese usted que Colombia, los departamentos de Colombia tienen una demanda en Nueva York contra estas compañías comercializadoras y productoras de licores en el mundo por ese contrabando que incluso ha servido claro, para cuando... lavado de dólares,
entonces,
etcétera. Sí,
y voy al segundo mensaje, Felipe. Cuando usted dice, bueno, el aguardiente va a subir de precio, el vino, el nacional y el importado, el ron, el nacional y el importado, el whisky, el importado va a subir más de 15%, y usted dice, bueno, ¿qué hay detrás? Lo que hay detrás, me dicen unas personas que han estudiado este tema, es la OCDE, ¿no? Unas condiciones de mercado internacional.
El cumplimiento de normas internacionales.
El cumplimiento de normas internacionales.
Nos tiene jodido la OCDE, Néstor, porque es que a ese bueno, paso vamos a acabar pagando impuestos como los países Néstor, de la OCDE, pero viviendo en Colombia.
No nos quedemos en la superficie.
El tema va por otro lado.
Al fondo del tema.
Pero usted se acuerda que decía, claro, es que entrar a la OCDE era entrar al club de los países ricos. Y
eso es tener presupuesto de Ciudad Bolívar, pero pagar la acción en el country.
Exactamente. Pero los impuestos también son de otro nivel y de otro país.
No, pero Néstor, el tema es un tema complejo por varias dimensiones y en varias aristas. Tiene que ver con lo que hablaba el doctor Daniel Pichotto alrededor de los licores nacionales. Tiene que ver con la desastrosa gestión de las licoreras nacionales, en donde hace apenas 15 años había algo así como 20, ¿no? Había como 20, ya solamente quedan 6, y esos son esmaquiladores.
¿Quién era el que decía que este era un estado cantinero, Nicolás? ¿Eso era frase de Gaitán, tal vez?
pues yo no sé si cantinero, pero el Estado vicioso, cantinero se emborrachó.
Vicioso y cantinero.
Porque se emborrachó. Entonces, y se ferió la plata de las licoreras, licoreras, acabó con las licoreras.
Son fuente de financiación, pues, de Antioquia. Mire usted, no solo el cariño, sino las rentas de la licorera de Antioquia.
De la salud, en el
claro,
Valle del Cauca.
La,
claro,
pero... la salud, todo, todo, depende, depende pero de en esencia, las licoreras.
Pero en esencia son unas licoreras que son unas licoreras fracasadas por un régimen especial. Mire usted que usted no puede conseguir, por ejemplo, aguardiente antioqueño en el Valle, ni aguardiente blanco
porque
en
hay
la
monopolios,
costa.
Claro.
Ni puede, claro, porque es que tenemos además 32 regímenes de licores en nuestro país. Cada uno lo gobierna, cada departamento gobierna el propio. Y eso es a lo que se refiere la OCDE. Es decir, aquí lo que se está pidiendo no es que se suban los impuestos por parte de esa organización, sino que exista un régimen en donde usted, negociando con el Estado colombiano, pueda tener equilibrio de condiciones entre lo importado y lo traído de la nación.
Pocas, Nicolás, entonces, hay pocas,
yo, Nicolás, con eso termino.
Esa es una norma
yo,
constitucional, 30 segundos. ¿No?
El hecho de que sea constitucional no la hace menos absurda, Aurelio. No la hace menos absurda. Hay pocas instituciones tan absurdas.
Perdóneme un segundo. Lo que cuando Aurelio dice es norma constitucional se refiere al distribución,
al,
la distribución
al monopolio de
restos y al monopolio de los licores.
Mire, hay pocas cosas tan absurdas, tan anacrónicas, permítame la expresión fuerte, tan estúpidas en Colombia como ese monopolio de los licores. Que así se financia la salud en los departamentos. Sí, de acuerdo, a eso hay que buscarle alguna otra fuente de financiación, pero eso, mire, eso no ha sido sino fuente de distorsiones, de corrupción, eso ha alimentado las maquinarias políticas regionales más que alimentar la salud, porque la salud en todas partes dicen que está quebrada, pero las maquinarias políticas departamentales que se han robado esas licoreras están llenas de plata, esas nunca se quiebran. Eso no le ha servido sino a esas maquinarias políticas regionales, no le sirve a Colombia, no le sirve a los colombianos. Es una institución absurda.
Andrés, le ha dado, consígame 1.4 billones de pesos al año que los licores le dan por el concepto del estanco de licores a los departamentos. Consígame 1.4
billones. Aurelio, lo que usted me está diciendo, Aurelio, es que ningún país del mundo puede vivir sin el estanco de licores, y que me encanta que utilice ese término para que se vea la raíz antigua que tiene. Eso es una institución colonial, Aurelio. Es decir, eso es lo más anacrónico que existe en Colombia.
En muchos países del mundo, y no solamente en Colombia, le cuento, en los países escandinavos hay presencia y control del Estado en materia de licores.
Pero es que nadie
presencia y control no es monopolio, que es lo que hay acá.
Y hay algo que dijo Nicolás que vale la pena mencionar. Había 18 licoreras, hoy quedan 6. ¿Cuáles son las 6 que quedan? Quedan Cundinamarca.
Valle, Cundinamarca, Antioquia.
Antioquia.
Caldas, seguramente.
Boyacá.
Claro, queda
Boyacá.
Voy
a, ¿y las otras qué pasó? Que se la robaron.
Felipe, pero hay un...
Se la robaron.
Y las que quedan también se las han robado. Lo que pasa es que tienen más capacidad de aguante.
Si usted mira...
Se la robaron, se la robaron. Eso no se equivoque.
Si usted mira los departamentos que superviven, son los departamentos que tienen un gran mercado, porque este es un problema de volumen. Es más, los colombianos no somos borrachines. Les voy a dar este dato.
Aurelio,
el consumo de licor en Colombia, Néstor, es de 6.5 litros por habitante al año. El consumo en América Latina es 8 litros por habitante al año,
pero
y en Europa,
Aurelio,
es de 10.
Pero
entonces,
el debate,
aquí no somos borrachines. Aquí
nadie,
el principal licor que se consume es la cerveza. La cerveza es el principal licor que se consume.
Pero el
Colombia
debate,
es el
debate
tercer,
yo creo que Nicolás,
es el tercer Nicolás, consumidor
es que
de cerveza
me parece
Latina.
Un tanto
que
absurdo el debate.
Todos,
yo
Nicolás.
Creo que el debate me parece absurdo poniéndolo en los términos de que queremos renunciar o no renunciamos al ingreso que da el alcohol. Por supuesto que no vamos a renunciar a los ingresos por vía de impuestos que permite cobrarse a través de los aperitivos, la cerveza, los licores y demás. Lo que se tiene que hacer es construir un régimen que permita primero la competencia. Dos, que no incentive el contrabando. La tabla que ustedes acaban de leer, por ejemplo, de incremento de precios de licores, lo que va a hacer es que en la calle 18 en Bogotá, en Pasto, en donde quiera que lo vendan, el trago adulterado y de contrabando se va a convertir, como sucede ya en algunos lugares, en el trago de mayor consumo en Colombia, con los peligros que eso tiene para la salud y, por supuesto, con la exención de impuestos que tienen todos los mercados ilegales que no pagan un solo peso. Entonces, ahí hay que ponerle muchas bolas a eso.
¿Sabe que me parece interesante preguntarle a los oyentes, bueno, a los de Bogotá, porque aquí tenemos la industria de licores de Cundinamarca, ¿cierto? Pero a los que tienen licores regionales, Antioquia, repítame la lista, Aurelio, Antioquia, Valle,
Antioquia, Valle,
Caldas,
Cundinamarca,
Tolima,
que es el
Tolima, todavía existe.
Tolima sí, Tolima sí. Y
el Tapa Roja del Tolima, por supuesto. Sí, pero el Meta, Roja, ¿Meta todavía existe?
No, Meta no tiene, Meta ya no tiene.
¿Meta ya no tiene el llanero?
Ya no existe.
Bueno,
no existe.
Voy a preguntarle,
el Superior de Santander también se acabó.
Juan, a los oyentes, ¿qué impresión tienen de sus industrias licoreras? De estos departamentos donde efectivamente han logrado sobrevivir a propósito de esta batalla por licores nacionales importados, batalla por impuestos, estanco. Aurelio, usted me mencionaba la figura
el
de estanco.
El estanco de los licores.
Que me preguntan, sí, el estanco es el embargo, la prohibición de la venta de licores.
Es el monopolio del Estado, claro, para la producción, distribución y cobra.
Que tiene ese nombre, Néstor, desde la colonia, que es la época, sí, a la cual pertenece esa institución anacrónica y absurda. Que no le sirve sino a las maquinarias regionales.
Como el estanco del tabaco, como el estanco sobre la cerveza y sobre como el estanco que tenía los naipes en la época de la colonia. Sí, esa es una institución de origen colonial, pero que es útil y le sirve a los departamentos.
Es una institución colonial, yo no creo, de origen colonial.
¿Por qué no conciliar lo uno con lo otro? ¿Por qué tienen que ponerle impuestos a los licores importados?
Usted está preocupado, es porque le van a...
No, hombre, pues Felipe, le quiero decir que conmigo
pero
deben
si
estar...
Pero si lo estuviera, tiene todo el derecho.
Conmigo deben estar muy preocupados, Felipe, las personas que en el 2014 compraron 16.215.356 botellas de vino.
Es decir, esta disposición va a resultar clave.
Pues obviamente, estamos hablando, Néstor, de que los colombianos al 2014 se estaban gastando en vino 60 millones de dólares.
A ver, Juan.
Perdón, entonces no soy yo, son millones de colombianos que consumen y consumen harto y no es que yo no sé usted, a mí es que personalmente le digo, los impuestos me tienen hasta las pelotas.
Néstor, por todo. Esta discusión, bueno, empiezo por lo último que dice Felipe, pues el marco es que aquí nos van a clavar con todos los impuestos, todas las mentiras que nos han dicho del Ministerio de Hacienda, de la economía sólida, que todo va maravilloso, mentiras, lo que viene es una avalancha de impuestos y no se van a salvar los licores, y viene una avalancha de impuestos porque la desastrosa gestión fiscal lo que ha llevado es que solamente vean una fuente, que son los Paganinis, todos nosotros, ustedes, mis compañeros de la cabina y los oyentes, Néstor. Esto es lo que vamos a discutir todo el segundo semestre. Hoy estamos discutiendo sobre los licores, mañana discutiremos sobre los bienes de consumo básico. Esto es el IVA, esto es el Estado desaforado por recoger más, esto es la muestra, esta es la cuota inicial de las discusiones que vamos a tener. Al final va a venir un sonoro pupitrazo, el Congreso de la República va a ir en sus mayorías detrás de lo que les van a dar y nos van a soplar estos impuestos.
¿Alguno de ustedes, de los compañeros?
Yo sí creo, Felipe, perdóneme, Felipe, yo termino con una cosa, en la que estoy con Aurelio. Las licoreras departamentales que funcionan, hay que protegerlas, y lo que no se puede tolerar es que, como ha sucedido en muchos departamentos, se conviertan en el botín de los bandidos. Pero por el hecho de que unos bandidos se las han robado, no quiere decir que la solución correcta sea desprenderse de una actividad que al Estado le ha reportado unos ingresos que necesita para el sector de la salud. Yo lo que creo que hay que hacer es protegerlas, y los escándalos están encima de la mesa. Mire, una de las grandes, la licorera del Valle, mire el escándalo que hay en la licorera del Valle, que no han acabado de dilucidar, y todas las que ustedes repasaron ahora, es cierto, se la robaron. Por eso hay que proteger con esmero la licorera de Caldas, la licorera de Cundinamarca, la licorera, la FLA de Antioquia. Eso, que se las hayan robado, no quiere decir que ahora el camino sea entregar las licoreras y que el Estado pierda una renta más.
Mire, que en este...
Está en un escándalo terrible.
Sí, está en un escándalo terrible, Juan, pero ha aumentado su producción casi que en un 50% en este año, muchísimo. Y eso pues es importante porque es la plata de la salud del Valle del Cauca.
El camino de las licoreras no es el de encerrarse en su propio departamento, porque pues ahí no tienen ninguna probabilidad ni posibilidad ni de crecer ni aumentar recursos, sino la de lograr llegar a mercados importantes mejorando las calidades.
Pero
mire lo que pasó usted por
imagina,
ejemplo, un aguardiente importante,
pero Nicolás,
Néstor,
usted se imagina,
que era ese 1500, no sé qué,
que en
1400...
el Valle dejaran vender aguardiente de Antioquia. ¿O se imagina
que eso es raro,
que en Caldas? No, pues se les acaba.
Es que debería ser.
Viven del monopolio. viven del
claro,
monopolio.
Pero es que usted puede vender aguardiente antioqueño en el Valle y puede vender después aguardiente blanco en Antioquia y en claro. los demás departamentos en los donde hay 30 millones de habitantes dispuestos también a consumir claro. su
no,
producto.
Yo entiendo lo que usted me dice, Nicolás, pero lo que le digo es ¿qué prefieren las industrias? Pues tener un mercado garantizado que
el burro amarrado, el burrito amarrado.
Sí, pues sí.
Pero eso en últimas amarrado, termina siendo en contraproducente, Néstor, porque pero el mundo ha cambiado, no, Aurelio. Es que
pero
el mundo
pero venga, Aurelio, usted dice que nos ha servido, pero por todo lado dicen que la salud está quebrada y que el hospital universitario del Valle está quebrado y que el hospital de tal otra parte está quebrado, que la salud de tal y cual departamento está quebrado. Entonces, ¿sí es tan útil este monopolio?
No, y no ha servido.
Pasamos de 20 a 6.
El gran problema es que el whisky, que estaba pagando 19.488 pesos de impuesto, ahora va a pagar 22.504. Ese es todo el problema, pues, tan grave que va a pasar. Y hablo del whisky porque el whisky es el primer licor importado. Ahora, recordemos que esta es una ley que viene pedaleada por los grandes importadores, lo que yo he llamado la ley Vélez Diageo, o Vélez Diageo, o Vélez Diageo.
¿Cuál ley viene pedaleada, perdón?
Esta ley de esta
Aurelio,
ley
de 152 de la Cámara. Perdón, son los grandes importadores y Aurelio, los grandes distribuidores los que están diciendo que esta ley lo que va a hacer es perjudicar al final del día a los consumidores.
Le voy a incentivar el contrabando y la adulteración.
Esperemos un segundo.
La ley lo único
voy a
repetirle,
Aurelio, para que usted actualice sus cifras.
¿Cuánto solamente sube impuestos? Fácil.
¿Cuánto van a subir los?
No, la botella de 50 que quede en 80, fácil.
¿Cuánto van a subir los precios de
los cuadros?
Aurelio.
Le voy a dar los datos.
No, Aurelio. El aguardiente.
El aguardiente que tenía un precio de venta de 26.079. Perdón, que tenía un precio de venta de 24.936, pasa a 26.076.
Eso es 13%.
El ron nacional, que vale 34.964, queda en 37.550.
25.1%.
El vino nacional, que vale 11.605,
queda en 13.100. No, qué pena, pues se produce
pues Isabel,
en
Villa de
Leyva. Bueno, pero existe.
Pero Villa de Leyva.
Pero Villa de Leyva.
Pero mire las vinos.
Germán Umaña tiene una
vinos,
de manzana.
¿Cuánto sube el vino importado?
El cariñoso.
¿Cuánto sube el vino importado?
El vino importado, la botella que estaba 30.143 pasa a 35.382. Aquí lo tengo viendo el cuadro. ¿Cuál es el problema que están armando?
Me parece el problema que el vino se ha democratizado, que la gente puede tener acceso a un vino argentino barato, pero bueno, entonces estamos condenados a tomar cariñoso.
No, aquí apunta de guardo, porque el resto no fue capaz.
Es que cuando estemos en la discusión de la reforma,
el indio con lo que lo crean, entonces como ustedes se criaron con aguardiente, tomen aguardiente.
Aurelio, cuando estemos en la discusión de la reforma tributaria, y entonces yo esté hablando con usted de cómo nos van a clavar y le diga, pero ¿cuál es el problema? Si el precio de la papa...
¿Cuál es el problema con el arroz?
Va a subir 800. O sea, el IVA va a pasar no más del 16 al 19%.
¿Cuál es el problema? No coman papas, sino que coman yuca.
Aurelio,
espero que se acuerde. ¿Con el vino importado?
Aurelio,
el ejercicio que vamos a hacer es que usted me va a comparar una botella de Undurraga con una libra de arroz.
No, le estoy comparando que los mismos 3.000 pesos que suben para un producto van a subir para el otro.
Estamos hablando de otra cosa. Bueno, si para usted
es un producto acá.
¿Quién va a ser el beneficiario si esta ley se aprueba, Aurelio? Si esta ley...
Para usted, Andrés, la canasta básica.
Los contrabandistas. Los contrabandistas. Van a ver, es el día que se apruebe esta ley, van a celebrar por lo alto los contrabandistas. Es decir, va a ser el día más feliz de su vida. El negocio del contrabando y de la adulteración, lamentablemente, que cobra tantas vidas y que cobra la salud de tantas personas, también va a ser día de fiesta cuando se apruebe esta ley.
Me llama la atención, Andrés, me llama la atención que usted hable de los contrabandistas como una cosa aparte, unos tipos que hicieran un licor por allá en otra parte y lo traigan. No, los contrabandistas son los comercializadores clandestinos de los mismos que venden el whisky legal. Esa es la realidad.
Bueno,
¿o de dónde sacan el chivo?
Pueden escribirle sobre el tema de las licoreras, Aurelio. Vamos a dejar el tema ahí. La gente puede escribir.